¿Cuál es el colmo de un bombero?
No, no me diga que...
Sí.
No, en serio, no me diga que...
Estamos hartos de tantas cosas que la lista se haría demasiado extensa. Así que simplificaremos con un... Chingue a su madre todo, todo el tiempo.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
El bombero piromaníaco chileno y su cómplice brigadista iniciaron el mega incendio que dejó 137 muertos en Valparaíso, Chile.
¡No mames, güey!
Parece increíble, pero bueno, hay que creer. Francisco Mondaca, sí, y el ex brigadista Franco Pinto llevaban casi 4 meses planeando un incendio grande.
Ajá.
Porque decía que los incendios a los que habían asistido últimamente para combatir estaban, aburridones.
Claro,
rápidamente se extinguían, había que hacer algo realmente poderoso, tan poderoso que se llevó 137 vidas.
Sí.
Ustedes vienen la imagen del bombero con cara de bombero y con cara de piromaníaco.
Claro.
Y bueno, ambos podrían recibir cadena perpetua. Estamos hablando del mega incendio, recordemos,
del
2 de febrero pasado de este año, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, el SENAPRED de Chile, había declarado alerta roja en la región de Valparaíso. Esto ayudado por unas temperaturas altísimas y unos vientos que lo único que hicieron es prácticamente prender fuego todo Chile.
Sí.
Y detrás de esto lo que uno puede imaginar es cualquier cosa
menos
un bombero.
Sí, güey.
El bombero, o sea, piromaníaco. Así las cosas, señoras y señores. Pero si esta imagen les parece sorprendente, más sorprendente es la pelea de inválidos que tuvimos en la final de la Copa de Mutilados Amputados en África.
Chale.
Hay una Copa Africana de Amputados.
Ajá.
A ver,
sí,
se trata de equipos de fútbol con equipos conformados por personas a las que le falta una pierna.
Ajá.
Mayoritariamente por algún caso X.
Sí.
No importa, a usted le falta una pierna, se puede inscribir en el equipo,
de
ser la selección de su país en el mejor de los casos,
claro,
y llegar a la Copa África. Bueno, la final.
Sí.
Entre Ghana y Marruecos.
Ajá.
Tremendo. Termina con una violenta pelea donde justamente entre los inválidos, pelea de inválidos, tras terminar el partido donde se impuso el conjunto ganés, o sea,
Ghana
salió
Ghana
campeón
siempre,
de la Copa Africana de Amputados, ganó 2-1 al equipo marroquí. La cuestión es que los dos planteles empezaron y se enfrentaron en una batalla masiva que se hizo, por supuesto, muy conocida porque circuló en redes todo el video. Se desató entre dos jugadores al medio, casi afuera del campo de juego, y desencadenó una pelea masiva con esto de sáquese, cojo horrible, yo le enseño que esto que lo otro, jo, a la verga, y se empezaron a dar. La imagen es gloriosa porque primero que al terminar el partido, no estaba en debate el resultado, entró toda la gente que arma el escenario, esa pequeña tarima.
Ajá.
Entonces, ¿dónde se entrega la copa? Vio los fuegos artificiales, todo el pedo. La cuestión es que de fondo están a los muletazos, como cada uno está en lo suyo, el pequeño grupo que arma el escenario se seguía armando el escenario.
Armando el escenario.
Pero todo esto se tenía que armar en medio del campo de juego.
Claro.
En medio del campo de juego había un jugador en el piso descansando luego de un partido, y le piden que se quite.
Sí.
Pero la muleta le quedó lejos.
Ah, no.
Entonces tenemos a un señor arrastrándose por el campo de juego. Los que arman el escenario, muy concentrados en el armado del escenario.
Chamba,
y de fondo a los muletazos.
No.
Y todos golpeándose. En fin, amigos, tremendo lo que ocurre en África.
Sí.
Un día antes del cierre de la campaña, la candidata Claudia Sheinbaum compartió una reflexión sobre la campaña.
Ah, qué bien.
Dijo, te dan ganas de llorar. Y nunca estuvimos más de acuerdo. A huevo, Claudia. Sí. La verdad que esa es la sensación con la que nos quedamos todos los que de un modo u otro.
Sí, sí,
bueno,
sí. Ella
lo dijo esto por la emoción del pueblo ilusionado que va a votar y que la manifestación.
También,
y que confían que su gobierno será igual al de AMLO y todo.
Dan ganas de llorar.
Pero yo lo dejaría ahí, ¿no? Con dan ganas de llorar ya alcanza y sobra para todo el pedo. La canciller argentina.
Ajá.
Diana Mondino
suspendió
su exposición en el Senado para explicar la política exterior del gobierno.
Claro.
Evidentemente
no
se miró al espejo y dijo, ¿cómo voy a explicar esto?
Es imposible.
Es imposible. Mejor suspendamos.
Sí,
perfecto.
Sí, sí,
porque mientras tanto, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, llegó a San Francisco.
Otro viaje.
Ustedes dirán, es un pueblo de Argentina, un lugar en Córdoba.
Claro,
a lo mejor es un lugar que necesita la presencia del Estado.
Sí. Sí, seguramente.
No, San Francisco, California.
¿Otro viaje?
Tiene muchos amigos. Totalmente, porque Elon Musk, porque la chingada, hay que encontrarse con todos. Bueno, esto...
económicamente está...
Va para describir su mirada teórica sobre economía y proponer a Argentina como polo de inteligencia artificial.
Ah, bueno.
Me parece el mejor país del mundo para desarrollar inteligencia artificial.
Claro, claro, claro.
Todavía dudamos de que Cristina de Kirchner y todos... años hayan sido
reales,
claro, o fue inteligencia, claro. Y sin
más.
Duda todavía en Argentina está la esperanza de que Javier Milei sea producto de inteligencia artificial. Vio que está inicios de inteligencia artificial.
Ajá.
A veces arma unos Frankenstein.
Extraño,
que tú dices,
sí,
pero
claro,
¿cómo puede ser?
Claro, claro, claro.
Bueno, y uno lo mira a Javier Milei, dice, ¿cómo puede ser?
Sí, sobre todo un libertario, bueno, donde las libertades están
bastante restringidas. Pero bueno, más allá de todo eso, inteligencia artificial. Que todo el que quiera inteligencia artificial, que vaya para Argentina, que es un polo de inteligencia artificial.
Impactante.
Bueno, tal como había trascendido la semana pasada, el día de ayer España, Noruega e Irlanda reconocieron formalmente el Estado palestino con un pedo así discursivo que se armó en todo el mundo. Inclusive salió en chinga el máximo representante de Vox, Abascal, estamos diciendo, así, amiguísimo de Javier Milei,
claro,
y todo
claro.
Se fue en chinga para Israel para decirle a Netanyahu que hay otra España.
Hay otra España
claro. Que no es la de Pedro Sánchez.
Hay dos o tres.
Sí, hay dos, cuatro. Pero esta no, el Estado palestino se lo pasa por los huevos, no existe, no, eso es otro pedo. ¿Sí? Entonces, bueno, la cuestión es que hay presidentes que representan un país y hay gente que representa un grupo político.
Claro,
por eso todo el debate de que decíamos qué representa, quién representa, dónde representa y en qué contexto se representa.
Ajá.
Señoras y señores, Dina Boluarte representa la presidencia, el ejecutivo de Perú. ¿Por qué es la presidenta del Perú?
Claro.
Y bueno, declaró en la Fiscalía de Perú por la investigación sobre el presunto encubrimiento a su hermano menor.
Sí.
Bueno, Nicanor. En realidad no sé si es menor, pero se llama Nicanor.
Claro.
Y la cuestión es que la mandataria estuvo casi 3 horas en el despacho del fiscal de la nación.
Ajá.
Su abogado Juan Carlos Portugal.
Gran defensa.
Sí, gran defensa. Indicó que se exigió al fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, a que no se filtren informaciones. Por lo tanto, en cualquier momento nos enteramos de todos los detalles que dijo Boluarte en el juzgado.
Sí.
Señoras y señores, damas y caballeros, hoy es la 53ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias, permítame, estoy tratando de arreglar esto.
¿Qué es?
Esto, antes las cosas duraban más, ahora no duran nada.
Ah, ya sé, la República de Plagmurge. Pero no es tan nueva, se fundó el 29 de mayo de 1919.
Pero una semana duró, una semana, y no pidió ampliación de garantía.
No, es verdad, en una semana fue absorbida por el reino de los serbios, croatas y eslovenos y simplemente desapareció, pues.
Y por eso, hoy traemos las...
10 cosas que no duran nada.
Puesto número 10, la esperanza cuando vamos a votar.
Puesto número 9, un pan recién horneado.
Puesto número 8, las parejas de Christian Nodal.
Puesto 7, la quincena.
Número 6, el jefe de gabinete argentino.
Puesto número 5, una canción de punk rock.
Número 4, el gato dejándose acariciar la panza.
Puesto número 3, la valentía ante una cucaracha voladora.
Puesto número 2, la idea de igualdad si me hago rico.
Puesto número 1, la paciencia del público cuando la obra es demasiado moderna.
Oh, es verdad.
29 de mayo de 1913 es el estreno en París del ballet La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky. Después de mucho tiempo se fijará esta fecha como el día que pasamos de lo clásico a lo moderno.
Pero aquella noche no se vivió tan así. Hubo inquietud, murmullos, toses incómodas, abucheos y hasta golpes de puño. Un caos total.
Toda la crema de la Europa musical y la alta sociedad parisina se había congregado para escuchar lo último de Stravinsky.
El compositor ruso era la estrella de París, a donde había llegado para llevar adelante proyectos musicales ambiciosos.
Stravinsky era entonces muy joven y era prácticamente desconocido cuando lo reclutan para crear obras para los ballet rusos.
Ya había presentado El pájaro de fuego y Petrushka en 1910.
Se había había hecho un nombre y la consagración de la primavera fue el tercer proyecto después del éxito rotundo de los anteriores, aclamado por la crítica y por el público.
La temporada 1913 en París de la compañía Ballets Rusos sería una verdadera selección nacional. Música de Igor Stravinsky, coreografía original de Václav Nijinsky y escenografía y vestuario de Nicolás Roerich.
El teatro de los Campos Elíseos veía desfilar los carruajes en los que llegaba el público al gran estreno.
Quienes fueron testigos de los ensayos tenían algunas dudas. El carácter vanguardista de la obra hacía pensar que iba a ser una noche poco común.
29 de mayo de 1913, el público se acomodaba en los asientos.
La obra describe la historia sucedida en la Rusia antigua del rapto y sacrificios paganos de una doncella, la cual debía bailar hasta su muerte a fin de obtener la benevolencia de los dioses al comienzo de la primavera.
Stravinsky estaba sentado en primera fila.
Pierre Monteux dirigía la orquesta sinfónica y sabía que la partitura que había compuesto el ruso era muy innovadora. Parece que a Stravinsky la corriente modernista francesa lo emborrachó y pues se dejó llevar.
Muchos efectos percusivos, toques agresivos, los instrumentos de viento pasaban al frente dejando las melodías suaves de lado.
Los instrumentos de viento, el corno inglés, la flauta contralto, toman un efecto exótico. El fagot en el registro agudo con el que comienza la obra ya había alertado a todos los presentes de que esto era otra cosa diferente a lo que pensaban que iban a escuchar.
Mixtura de sonidos, flauta contralto y violín solo tocando en armónicos una escala pentatónica, las cuerdas limitadas prácticamente a funciones de acompañamiento rítmico, tocando notas breves y repetidas.
No hay tema principal con variaciones. Hay una estructura lineal prácticamente carente de repeticiones.
No hay sincronía y tampoco acompasamiento entre las distintas voces de los instrumentos, lo que produce en el oyente una completa sensación de imprevisión, impulso, brutalidad y desorden.
¡Esto es un escándalo! Y ni que hablar si concentramos la mirada en el ballet.
Cada quien parecía hacer lo que le dictaba la inconsciencia.
La crítica empezaba a murmurar. Algunos estaban maravillados con la modernidad y la ruptura que esto generaba. La provocación revolucionaria a los cánones de la época.
Otros la consideraban como una sucesión estruendosa e incomprensible de sonidos y ruidos sin sentido estético alguno.
El público, que ciertamente pensaba encontrarse algo parecido al pájaro de fuego o Petrushka, empezó a ponerse nervioso desde los primeros compases del solo de fagot que abre la obra.
Desde ese momento todo caminó hacia el desborde.
Primero algunas risas, siguieron los abucheos y muchos comenzaron a ponerse de pie e irse de la sala.
Algunos grupos con sus galeras en la mano iniciaron furiosas protestas para que les regresen el dinero de la entrada, mientras unos pocos pedían silencio.
Los gritos fueron en aumento a tal grado que a los bailarines les era imposible escuchar las indicaciones del coreógrafo Nijinsky, quien se desesperaba entre bastidores, subido a una silla y haciendo aspavientos.
El escándalo desencadenó en escenas de violencia física y desde el teatro no tuvieron mejor idea que hacer apagar algunas luces de la sala, lo que en lugar de calmar la situación, empeoró la cosa.
Stravinsky, descompuesto, abandonó el teatro llorando, mientras que a Nijinsky tuvieron que detenerlo entre varios porque estaba dispuesto a pelear mano a mano con quien se pusiera enfrente. Obviamente, la representación no llegó a su fin.
Esa noche de 1913 en París, dicen que quedó atrás el siglo XIX y comenzó la música clásica del siglo XX.
Al año siguiente, con la noción de vanguardia ya más extendida en los cafés de París y con la política de los críticos favorables más aceitada, se realizó una interpretación de la consagración de la primavera, pero esta vez en versión de concierto, sin ballet.
Parece que música y baile eran demasiado extremo como para volver a intentarlo.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a ser los cómplices del espacio cósmico. Les saluda el capitán Roger Vinilo.
Sé, capitán.
Muy bien, luego sí, ya un éxito, ya fue el primer impacto.
Una genialidad,
no se vivió como una genialidad. Realmente, Stravinsky la pasó muy mal esa noche.
Sí, pobre.
Llegó muy mal. Y los bailarines.
Me gustaría preguntarle al Nahual, gran bailarín.
Gran bailarín, el Nahual homosexual.
Sí, totalmente. Sí, ha bailado esta pieza.
Sí, la bailo
igual
todos los días.
Igual es muy distinto bailarla ahora que en ese momento.
Por eso, no, imagino, digo, la bailo todos los días cuando me doy un baño y preparándome para salir.
Claro.
Porque todo parece, inclusive musicalmente, todo muy descoordinado, aunque lógicamente tiene una coordinación, un guión, una coreografía y demás.
Pero aparte es muy distinto escucharlo ahorita
con
la información que tenemos musical y otra en ese momento.
Obviamente.
O sea, no mames.
Imaginen como un Mr. Bungles, pero no viene de ninguna parte.
Claro.
Así apareció de putazo.
Sí, a huevo.
Realmente una cosa maravillosa. Capitán Vinilo, tenemos otras cosas también que han ocurrido, porque en 1966 cambiaba cierta fisonomía de México, porque en la Ciudad de México se inauguraba ni más ni menos que el Estadio Azteca, sede del equipo de fútbol del Club América, al cual ya se me pasó, así que los saludo, los abrazo y las bendiciones. Imaginar la Ciudad de México sin el coloso de Santa Úrsula, no hay forma donde ha pasado y seguirá pasando las páginas más bellas del fútbol, no solo local, mexicano, sino internacional. También se inauguraba el Estadio de Guayaquil en Ecuador, donde hoy es el Día del Estudiante. No en el estadio, sino en Ecuador.
Claro.
Así que a todos los estudiantes ecuatorianos les enviamos un abrazo grande. Llegó el cimarrón de Golden Colorado para decirme no pirata.
No.
Muy difundido en medios de comunicación ha sido el hecho de que lo acontecido en Papúa Nueva Guinea fue producido por un terremoto.
Claro.
Y yo, haciéndome eco de esa situación, dije, no, un terremoto de puta madre, se cae. No, me dice el cimarrón, no. Luego de examinar los datos sísmicos, la conclusión debidamente evaluada es que el desplazamiento de tierra en Papúa Nueva Guinea, el que hablamos ayer, que sepultó a miles de personas, a aldea completa, no fue generado por un terremoto. En cuanto vimos la noticia, lo primero que hicimos en el NEIC fue buscar a ver si hubo un terremoto que causó ese derrumbe. En esa parte del mundo, nuestra capacidad de detección nos permite localizar terremotos de 3.5 en magnitud, cuestiones muy específicas de la tarea, pero la Cruz Roja está declarando oficialmente que las posibles causas fueron la minería ilegal de oro y la saturación del terreno por lluvias copiosas, que es muy común en la zona y que hizo que se mueva una montaña.
Con la otra, claro.
Así que y no nos olvidemos de las disparidades socioeconómicas, de la vulnerabilidad de las comunidades donde ocurren este tipo de cosas, por supuesto. Un abrazo grande para el cimarrón y gracias por la corrección, por otra parte, David Diego Hermelo de Pedro Town. Gracias, David.
Gracias
por tanta información. Podcast personalizado donde nos explicó los últimos 50 años de política de Madeira, los proyectos de infraestructura que hicieron a un hombre más que poderoso, la herencia de ese hombre poderoso en la política, la migración venezolana, la política de islas que aplica la Unión Europea que desconocíamos y la concha de la lora. David Odiado Hermelo, usted es un lujo. Gracias por instruirnos. Ahora nos sentimos los periodistas que más saben de Isla Madeira de Isla Madeira. Creo que podemos ir, al Portugal territorial continental y decir, ¿qué quieren saber de Isla Madeira? Nosotros lo sabemos. En nombre de David Odiado Hermelo, al que le mandamos un abrazo muy,
enorme.
Muy apretado. Damas y caballeros, es el momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Mudita.
Muda, hubo ser encuesta.
Ah, qué bien.
A mí me avergüenza un poco la ser encuesta esta. Y ¿qué quiere que le diga? Ser encuesta, en caso de que el mundo se desintegre, ¿es fitness? ¿Sí o no?
Sí o no.
Es muy simple.
Punto.
Aquí no hay pedo. Es como las elecciones en México del fin de semana. ¿Es sí o no?
Sí.
¿No?
Obvio.
Es Claudio Xóchitl. Es eso más o menos.
Es Claudio.
Por ser más o menos. Pero en este caso tenemos más posibilidades. ¿Sí o no?
Claro.
¿Sí o no? Bueno, no. En caso de que el mundo se desintegre,
Evidente.
No. 96%. Pero momento, porque yo estoy con Neo Paloma.
Ah, bien.
Neo Paloma dijo, momento, aplicó un depende muy lagartijano.
Claro,
dijo,
claro,
depende,
claro,
porque si es aterrizaje, sí, se camina un chingo,
claro,
dice.
Sí,
se ve,
sí.
No sé si fue queja
no,
pero se ve que caminó un chingo Neo Paloma.
Por eso están,
obviamente.
Por eso deberíamos,
sí,
participar todos.
Los aterrizajes se equilibran.
Se equilibra
lo
todo.
No fitness que puede ser este programa, hermoso al hacer
fitness.
Encuesta. Sí, voy a saludar, vamos a saludar a una banda,
sí,
que se ha comunicado a través de la aplicación, ya sea por iOS o ya sea por Android. No vamos a saludar a los que creen que tienen Android y en realidad tienen una máscara de un Android 12 que en realidad no es Android 12.
Pobre gente.
Bueno, pobre gente, pues si la vamos a hacer de pedo,
Huawei.
Con conocimiento de causa,
sí,
Huawei.
Sí.
O sea, pero bueno,
sí,
más allá de todo eso, una.
Bueno, también el Xiaomi tiene unas máscaras importantes.
Y bueno,
de
no sé.
Casi todos, lo que pasa es que algunos respetan más y otros respetan menos, ¿no?
Perfecto, como nosotros siempre respetamos,
sí,
el respeto al otro es la. Bueno, el Edge de Atizapán, México, le enviamos un abrazo al Kevin Van Bes de Querétaro, al Rey Nalgas de Ruyang, Guadalajara, Chihuahua, capital, China, México, a Luis Armando de León, Guanajuato, a Luiger de Tijuana, a Ojitos,
sí,
Pispi de los Reyes, Jocotitlán, a Cairo, salvadoreño del Gabacho, a Juan de Renton, Don Renton, Washington, United States, a la Camilo de Hermosillo, a Gualihua de los Andes, Chilepo, al Roy de Oaxaca, al Coco Trucho de Coacalco, Edomex, al Compa Confi de Oaxaca, al Me Pagan con Corcholatas,
ajá,
de Ciudad de México. Bienvenido al programa Me Pagan con Corcholatas, lo lamento mucho, pero Me Pagan con Corcholatas. Y totalmente, al Diablo Panzón de Múnich, Alemania, y al Chuper 12 de Don Benito, Badajoz, España. ¿En serio que en Badajoz, España hay un lugar que se llama Don Benito? Me mamó. Me imagino un viejito que
sí,
es el dueño de todo.
Todo.
Sí,
sí,
y dice, bueno, aquí dice Don Benito, pero esto está como blanqueado.
Claro, claro,
o sea,
claro,
aquí
bueno,
a Don Benito se lo puede señalar, dice
sí,
ese.
Sí, claro.
No, este el pueblo se llama con el nombre de Don Benito.
Sí.
Bueno, un abrazo para el Chuper 12 de Don Benito, Badajoz, España. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete.
Micorete,
qué
lujo.
Mico?
Usted es un lujo, Micorete. Totalmente, sí. En efecto, lo que usted dice es verdad. Saludamos entonces también al joven y apuesto Dios te pipiote,
claro,
a
sí,
la regia de Coatzacoacos, Veracruz, al buzo hidrofóbico, gran nickname, el buzo hidrofóbico.
Sí, que sí.
Sí, el ruso, rusofóbico sería otro, ¿no? También. El buzo hidrofóbico de Playa del Carmen. Los escucho,
ajá,
desde el 2004, no mamen. Usted no mame, güey.
No
2004. Bueno, un abrazo al
sí,
buzo.
Sí.
Estoy con el ruso, no
sí,
sé qué
sí,
pasó. Con el buzo
sí,
hidrofóbico.
Por Stravinsky.
Totalmente, Stravinsky me mamó. Y al Mister Sentido Común de Ciudad Juárez, México, que dice, no sé por quién votar. ¡Ey, vote! Son todos más o menos los mismos, dijo el reverendo Alegría. Escúcheme, ya tiene que saber por quién votar.
Sí, claro.
La Titi Viajera estuvo investigando ahí,
ajá,
dice que la gente está muy, muy compenetrada con las elecciones,
ajá,
va a votar cualquier
bien,
cosa, pero va a ir a votar, eso es lo importante. Y hay muchos afuera que ya han votado.
Claro,
por ejemplo,
claro, claro,
bueno, no vamos a dar,
ajá,
nombres, pero porque el voto es secreto,
sí,
y así el pedo. Pero bueno, Diego no sé cuánto de San Luis, Argentina, dice, sé que estoy más perdido que Liberotario que perdió el trabajo porque lo alcanzó la motosierra. Pero los escucho todos los días y son parte de mi vida. Saludos, los amo. Pero qué lindo,
abrazo,
qué
bueno,
lindo el querido Diego no sé cuánto. Te amamos, Diego. Un abrazo grande,
sí,
para el
sí,
Diego no sé cuánto ahí en San Luis, Argentina. Señoras y señores, hay algo que informar.
Sí.
Los números de la rifa,
atención,
han sido vendidos completamente.
En su totalidad.
Sold out.
Sold out.
Esto quiere decir agotados.
Agotation.
Es decir, no hay más números de la rifa Colombia.
Es un decir.
Se han librado de esta tortura que es en todos los programas. Es decir, compren los números, compren los
ya
números.
Está, ya
sí,
se
sí,
terminó eso.
La oferta, o sea, 3x2 ha sido
se
un
vendió
efectivo.
Todo. También
sí,
gracias a Dios. Dios lo
sí, también, bueno,
no sé
a tu Sara también, muchas gracias.
Gracias
también
a tu Sara.
También a todos los que compraron, muchos, muchos,
sí que
muchos.
Sí.
Hay que decir la verdad, pero bueno, por ahora. Es momento
ya
de
está,
anunciar la segunda rifa de Desintegrada Colombia 2024 que comienza en este momento. No, es chiste. No, raza, no, en serio, no, gracias.
No, que es
realmente
un carro.
Le ha,
sí,
Realmente, realmente se hizo duro, sí, sobre todo al no contar con Alfredo el Ferras. Ustedes lo habrán notado esto. Pero bueno, sí se pudo. Hubo gente que puso el pecho. Digo, yo no quería dar nombres porque son muchos los que han hecho posible que los números se vendan. Así que gracias a todos. Han alivianado a un staff organizador colombiano que ya se estaba comiendo no las uñas, sino los codos. Así que bueno, el sorteo.
El sorteo,
muy
atención.
Pronto. El sorteo va a ser muy pronto porque, a ver, yo quiero saber si me gané la rumba, si me gané
el pad,
si me gané el Octopaid, si me gané el Super Bowl, si me gané todos los premios que hay,
¿no? Qué chido.
Así que bueno, ¿y por qué será muy pronto? Será muy pronto porque habrá transmisión en vivo y en directo.
Muy pronto.
A través
también de
YouTube.
Atención, esto no es anuncio
oficial. Estamos haciendo todo lo posible para llegar con los tiempos de edición a todos los videos de Aterrizaje México Noroeste y llegar en tiempo y forma.
Esto no es
seguro
un anuncio oficial.
Serán en viernes. Esto sí es oficial, viernes es.
Sí.
Y la idea es que sean el 7 y el 14 de junio.
Sí que sí, esa
o
es
sea,
la idea.
El próximo fin de semana, no. El otro.
Sí.
Y a
viernes.
La vez, el otro.
Viernes.
Hablamos de viernes.
Por la mañana.
Próximo viernes,
no.
Por la noche. El otro. Y sí, también el otro. Ustedes dirán, pero están diciendo dos. Sí, porque serían dos transmisiones.
Sí que sí.
Amaríamos poder confirmarlo ya, pero tenemos que tener un mejor panorama de si llegamos o no con la producción, ¿no?
Exacto.
Es decir, toda la
chambota.
Afinado, la chambota,
sí,
videos, todos
los videos,
lo que tiene que ver con los videos del Aterrizaje Noroeste 2023 México. Ya lo anunciaremos sin temor y de manera inequívoca, pero si quieren andar haciendo espacio en las agendas, sepan que va viernes, o sea, los sábados ocúpenlos,
claro,
pero viernes, y sepan que muy posiblemente sea 7 y 14 de junio, el mes que comienza ya en
y
corto.
Lo interesante de hacerlo con una transmisión en vivo es para que ustedes también puedan compartir su material.
Ah, sí.
A través de
Twitter, X, de Twitter,
eso está chido,
bueno, las formas
o anécdotas,
sí, la forma
mensajes,
de transmisiones.
¿No? Sí. Entonces eso,
totalmente,
eso va a estar
WhatsAppito
más
activo.
Chats, para compartir todo eso.
Totalmente. Bueno, y en una de esas dos transmisiones, no sabemos si la 1 o la 2, la A o la B, será el sorteo de todos los premios fabulosos de estos números de la rifa del Aterrizaje Colombia 2024, que está totalmente agotada, totalmente sold out, y se han vendido todos los números y nos llena de orgullo. Esta ha sido una semana, mi corete, de todas
de
noticias chidas, pero todas chidas. Todos anunciamos
chida,
anunciamos que la aplicación es la verga, anunciamos que el sorteo, que la chingaca, el caremondá, anunciamos que una cosa maravillosa. Bueno, sepan que todo está lo relacionado con el aterrizaje en aterrizaje2024.com, que en chinga ya bajaron todo lo de la rifa y quedó. Y por supuesto también se pueden comunicar a sdqmsd.col@gmail.com para cualquier cosa relacionada con el aterrizaje. En el programa de hoy vamos por un corte, medimos las probabilidades de toparnos a Madonna en una peluquería, denunciamos al PRI de Torreón y pensamos en flores. Miércoles, en que el ombligo de la semana se hace cosquillas a sí mismo tratando de sacudir el sopor semanal. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hola, hola, sí, pasen adelante, bienvenidos a la peluquería. Llega Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero? ¿Nosotros
bueno,
somos los peluqueros
sí,
o usted?
Sí, nosotros estamos esperando acá. Hace como dos horas que estamos esperando
bueno,
la peluquería.
Bueno,
estos son los códigos de peluquería.
¿Cuáles
en toda
son?
Peluquería hay códigos.
Ajá.
No se los desconocemos igualmente porque no somos muy asiduos a la peluquería, pero paso a explicar una situación que a mí me llama un tanto la atención. A mí siempre me... me pareció llamativa. Ajá. La relación que tienen en República Dominicana con las peluquerías.
Ah, mire.
Siempre, ajá, siempre. Inclusive el dominicano cuando se exporta, sí, en el lugar donde va, genera una especie de representación diplomática de República Dominicana a las peluquerías.
Ajá.
No sé si esto es trasladable a los boricuas ahí en Puerto Rico.
Póngale.
Hágamelo saber si es así. Pero estoy hablando de una previa a todo esto. Ellos como que vivían en el futuro, porque en realidad luego me explicaron los dominicanos que esos son lugares de debate político y también hablamos del BASE, es como un club, ah, no solamente que vamos a peluquearnos y así.
Ah, mira,
perfectamente. Entonces, más allá de todo, sí, eso, está la peluquería masculina. Y ustedes, ajá, dirán, bueno, en estos tiempos donde todo es unisex, donde todo es intercambio de pareja,
póngale,
donde todo es nudismo, donde todo es
¿todo
zen,
es así?
Todo es así,
ah,
¿y qué?
Sí.
¿Y las peluquerías distinguen entre hombres y mujeres? En efecto.
Bueno, se pusieron muy de moda las barberías.
A eso iba.
O sea, se revolvieron.
Desde que el gordo promedio se dejó la barba, que dijo, lo mío es la barba, empezó eso de la barba cuidada, porque
claro, claro,
una barba, ajá, cuidada es, ay, sí, qué sí, apuesto, tiene barba. Y una barba descuidada es, denle una moneda al homeless.
Le voy a sumar
y
algo.
Y eso pasa en una semana.
Le voy a sumar,
dígame,
algo.
Dígame.
Cabeza de FIFA.
Cabeza de
va
FIFA.
Va a la barbería también.
Obviamente.
Porque tiene que mantener su cabeza de FIFA,
no,
totalmente
porque,
alineada.
Además que la cabeza de FIFA
se desalinea en nada.
Es que sus referentes históricos,
claro,
los FIFA,
exacto,
han hecho que el cabeza de FIFA diga, ajá, yo quiero tener,
totalmente,
la barba de tal o cual jugador de fútbol.
Y el corte de cabello.
O el corte de cabello.
Ajá.
Y el corte de cabello tiene que ver entre el reggaetoncio,
claro, también,
la chingada,
también.
Son así muy cuidados. Y
sí,
eso
sí,
hay
sí,
que retocarlo,
ajá,
casi semanalmente.
Casi semanalmente.
Lo estamos hablando
casi diariamente.
Gente que va cada seis meses, o sea, va, no,
no
sé,
va,
o no va, o
sí,
se,
sí,
no tiene. Hay gente que dice, no,
no hace siglos.
Hay gente que en conversaciones dice, mi no peluquero.
Ajá.
Mi peluquero, güey. O sea, tienes tu peluquero.
¿Se vuelve a usar la palabra,
sí,
peluquero?
No, sí, no, más allá de todo eso,
ajá,
digo, tener el pro es como,
sí,
que uno remite siempre a un peluquero. Es,
ajá,
impactante.
Sí.
Bueno, y la palabra peluquero, por supuesto.
No, no,
que
porque
sí,
van bien en las palabras.
No,
sí, digo, coafer,
bueno, no, coafer, coafer ya es, naco, apestoso. ¿Qué
sí
le va a poner? Soy coafer.
No,
es de naco.
No.
En un momento fue la vanguardia.
Sí.
Fue como, disculpa, no soy peluquero.
Soy,
se le caían los anillos,
sí,
y decía,
sí,
soy coafer.
Ajá.
Ah, coafer, estilista.
Sí,
estilista,
sí,
estilista, pero así chorros de grasa en estos momentos.
Ahora
no,
es peluquero.
Estilista, o sea,
sí,
no, ahora es peluquero.
Sí, o
peluquero,
cortador de
césped. Corta pelo en cualquier momento,
sí,
porque todo lo demás es naco, es apestoso,
claro,
es rififí,
sí, sí, sí,
es un poco. Es,
no, es verdad, es verdad.
Gongoresco.
Le preguntaba, sí, sí,
sí. No, no, usted pregúnteme,
ahora,
que yo le manejo toda esta
la mamá
actividad.
Es el pelo.
La mamá es el pelo y hacerse dibujitos en la cabeza,
sí,
con la máquina.
Claro, claro.
Entonces, por ejemplo, un,
ajá,
gol de Messi acá en el costado, dice. No,
completo,
usted
sí,
es un genio. Sí, sí, no, porque me mama.
Claro, claro.
Y de este lado, no sé, la Torre Eiffel, agarré,
sí,
pero Messi ya no juega más en el PSG. Ah, puta madre, bueno, bórremela, hágame un delfín por,
claro,
Miami,
claro,
no,
claro,
sé. Y en
tenemos
eso anda.
Que esperar tres días.
El cabeza de FIFA anda metido en esas,
sí,
cosas. Sí, tenemos que esperar tres días porque
para
ya
que
le dibujé.
Sí.
Dijo, está con la máquina, hace. Disculpe, va a haber que esperar tres días porque ya le hice la Torre Eiffel.
Claro.
Y bueno, y Messi me salió con la cara de la madre, pero no importa.
Bueno,
más allá de todo eso, es
chingue,
como. Como tatú,
sí,
con corte de cabello,
claro, claro,
pedo.
Claro.
Bueno, la cuestión es que todo esto son los referentes.
Y ni le digo las uñas.
No, las uñas. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué me mete las uñas? Las uñas.
Hay un chingo de lugares.
Bueno,
donde también
pero,
hacen
ese,
las uñas.
Pero ese es otro lugar.
Sí, sí,
ahí,
sí,
van,
sí,
las, ahí van las señoritas,
sí,
y dice, más largas.
Claro, claro.
Hágamela como que quiero,
sí, que sí,
desde aquí donde estoy sentada, quiero rascar,
ajá,
a la espalda a mi amiga que quedó,
claro,
en el,
claro,
otro,
claro,
extremo del local. Pero no, aquí no ponemos
aquí
uña,
no,
disculpe,
aquí,
lagarto, aquí,
ajá,
lo que hacemos es corte,
sí,
de pelo. Si quiere le cortamos a la navaja, por los antiguos que vienen y dicen, quiero,
ah,
la navaja,
está chido,
para que vean que somos unos artistas,
ajá,
mientras,
sí,
yo,
sí,
afilo,
sí,
la navaja. También hacemos corte de pelo. Luego nos ponemos muy creativos.
Sí.
He visto en la internet,
ajá,
gente que corta el cabello con machete.
Ah, sí, sí,
a la,
sí,
altura,
sí,
del cuello. No, y gente que con fuego,
ajá,
y se ponen así experimentales. No, mamadas. Pero bueno, la cuestión es que Homero tenía que ir a la peluquería.
Uh-huh.
Homero no es que no sea del palo de la estética.
Claro.
O sea, no es Benceno que no conoce un peluquero.
Claro, claro.
Sino que es más como nosotros. O sea, de una generación que de vez en cuando, póngale, cuando ya pedía grito. Cuando uno tiene un evento, ¿no? Decía, claro, no, el casamiento de tal. Sí, bueno, hay que ir a cortarse el pelo, ¿no? A ver, por un asado con amigos no nos cortamos el pelo. Pero hoy la raza dice, tengo carnita, me tengo que ir a cortar el pelo.
Sí, claro.
Pero viniste ayer, Juan, y bueno, para un retoque,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Esto a muchas mujeres no les sonará tan loco,
no,
porque al tinte, a todo eso hay que estarle encima,
sí,
también,
sí, sí,
porque
sí,
si no, se te dibuja Messi haciendo un gol, pero automáticamente y sin
solo,
pedirlo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, que el recorte de puntas, que la chingada,
claro,
y todo,
claro,
es una situación social la peluquería.
Sí,
y hoy tenemos los códigos de peluquería,
qué bien.
Amigos, o por lo menos los códigos de una peluquería determinada en Río Cuarto.
Okay.
Bueno, hoy vengo a contarles una de las actividades que más hueva me da hacer en la vida y que es cortarme el pelo. Chiquito, nunca se ha teñido. O sea, nunca tuvo que estar como dos horas con un gorro de látex en la cabeza y que le saca. Pero qué inocente, podrido, mire
total.
Usted, qué inocente.
Y que encima hay un chingo de espejo, se mira y dice,
claro,
no manches.
Sí, pues, no manches, que nadie me vea.
Qué mal me veo.
La gente así, sí, famous guys y todo,
ajá,
el pedo. Supongo que estas cosas las hacen en cubículos así como cerrados y privados. No sé, pero yo me imagino toparme a Madonna en la peluquería. No sé a qué peluquería va Madonna, imagino a la más top de New York.
Obvio.
¿O dónde está residiendo Madonna?
En su casa.
No sé dónde está. En su casa, güey.
Sí.
Porque Madonna.
Sí. Hoy.
No importa hoy. O sea,
no,
cuando
a los
sea.
30.
No, igual,
está
igual.
Todo bien.
Con ese gorrito de látex,
sí,
y sacándole las mechas para afuera para hacerle el rebajado de
yo
tintura.
Le digo, de jovenazo.
Y yo le saco una foto así,
sí,
media así. Digo,
sí,
Madonna es una extraterrestre, güey. Si tengo pruebas. Digo, últimamente estamos refiriendo muchos a Madonna. Tenemos que tomar otro famoso,
sí,
de referencia.
Claro, claro, claro.
Porque Madonna va a pensar que tenemos algo contra él. Sí,
es
Madonna está en su. Sí, bueno. Y Terita, póngale Terita. Terita va a Pasto.
Y le pone la cara de pastel y ya está.
Igualmente un extraterrestre del carajo, con un sombrero de látex y con los pelos así. O sea, chavas, ¿entienden ustedes la situación que estoy denotando ahí? No sé, Richard Clooney, ¿cómo se llama ese? George Clooney. George Clooney va y dice, no, me quiero matizar las canas porque parezco viejito.
Bueno,
perfecto. Y dice, a la verga, George Clooney eres tú. Sí, soy yo. No mames, no fotos. O sea, nadie supera esa situación.
No.
Pero bueno, más allá de todo eso, imagino que las grandes estrellas deben ir a sus casas.
Pobre,
y decir, por favor, que venga el equipo de mis peluqueros a hacerme lo que ya saben.
Y dejan los celulares.
Porque, claro, y dejan los celulares, los palpan de armas, ¿no?
Sí,
cuando
claro,
llegan los de seguridad y dicen, a ver, no tiene cámara,
obvio,
no tiene nada. Bueno, entonces podemos hacer el extraterrestre. Podemos hacer el alien frente al espejo, perfectamente. Bueno, yo sé que los que nunca le han hecho a la tintura no tienen idea de lo que estamos hablando. Hablando, Homero, por ejemplo, está viendo para el ciprés, no entiende un carajo.
Ajá.
Dice, no, a mí me da hueva nada más cortarme el pelo.
Sí.
Pero, cabrón, esos son 15 minutos.
O sea,
lo
le espera.
Lo otro es que viene, te investiga.
Que no haya gente,
te mira,
bueno,
te dice.
De la chingada.
Claro. El otro viene, te mira, te dice, no, todavía falta. Y te dejan ahí mirando al espejo,
sí,
a la eternidad, pensando en tus cosas filosóficas. Te empieza a quemar la cabeza, por lo tanto, los pensamientos filosóficos son bastante así. Son espinosianos, ¿vio?
Claro,
se ponen uno.
Sí,
bueno, la cuestión es que todo chido.
Ajá.
Lo que dice el lagarto está bien. Hay gente que ya es un nivel Benceno, disculpe que lo tome de referente constante, pero el palo en la estética, que va a las escuelas. Recuerdo en Guadalajara una escuela de peluquería.
Claro, claro.
Esa es
ahí
buenísima.
Cobran menos.
Ahí no cobran.
No
ahí,
cobran.
No, ahí vas de experimento.
Ah, es como ir a la de medicina de.
Sí, puede fallar. Sí, claro, 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 claro.
Sí.
Dice, no, acá entonces vienen los alumnos. Y te sacan una muela.
Claro.
Y bueno, y chido.
Ajá.
No sé, pero la peluquería, el pelo crece, las muelas no. La cuestión es que puedes ir y dices, no, pero ahí no puedes pedir nada, ¿eh?
Yo creo que sí.
No,
sí.
En la escuela, vengo a cortarme el pelo. Sí, por acá. Y aparece una chava con las uñas esculpidas.
Sí.
Y dice, bueno, es la salida laboral del momento.
Claro.
Dice, las peluquerías están como hongos creciendo en toda humedad que hay.
Sí.
Y entonces te corta el cabello.
Claro.
Y bueno, y va.
Yo siempre tuve mala suerte. Generalmente me lo corté yo porque prefiero que me quede mal a mí.
Claro, y que echarle la culpa a...
inventarme la madre.
Obviamente, mirarte al espejo y decir, lo arruinaste otra vez, otra cabrón. Vez. Sí, a huevo. Sí, claro.
Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados. Somos el arma.
Seguimos en la peluquería, todavía no nos atienden. No, claro, le quería decir, esto es para largo y podemos estar aquí. No sé qué pasó.
Sí, ya sé. Un café.
No, muy fresa la peluquería si te ofrecen un café. No es el caso de Homero.
Ajá, sí, un martini.
A esa peluquería sí le voy toda la semana. Bueno, la cuestión es que lo tenemos Homero, sí. Que no sabemos por qué en determinado momento dije, estoy muy cabezón, voy a cortarme el pelo.
Hay que bajar esto.
Sí, hay que bajar esto de alguna manera, esta maleza. El cabello me lo corto cada 8 o 10 meses. O sea, al mismo tiempo que tarda una criatura en formarse en un vientre materno, es lo que Homero decide que tiene que ir a cortarse el pelo. Sí. Bueno, y afeitarme solo una vez por semana. Bueno,
qué afortunado.
Qué afortunado, dice el señor Artigas, porque sí. Si se afeita una vez por semana es Osama Bin Laden tomando... todo el pedo así a la verga.
Diario. Y a veces dos veces.
Sí. Y la cuestión es que, así arranco la semana con cara como así, suavecito, sí, todo divino. Claro. Todos me dicen, Homero, pero tienes como 10 años menos. Y nada más me afeité.
Claro, claro.
Pero bueno, y termino la semana como un homeless. Ajá. O sea, lunes bebecito y viernes de homeless.
Está bien,
y ya me voy a la casa y ahí me pongo pijama. Y si te he visto no me acuerdo y nada. No, pero
lunes
bueno,
de homeless es lo peor.
Lunes de homeless, claro,
ya empieza la
gente está acostumbrada a verte toda la semana, le vale verga. Bueno, como en la chamba no me dicen nada.
Ajá.
No, Homero, pero tiene que ser muy extremo para que en la chamba le diga, mire, por favor, la próxima venga aseado al... Le pedimos por favor que venga aseado al trabajo. Yo me muero de vergüenza, güey. Yo no voy más. Digo, renuncio en este mismo instante. Sí, viene la jefa de recursos humanos y me dice, ¿te podemos pedir que te bañes la próxima vez que vengas al... No, porque después de la pandemia yo me acostumbré. No. Te podemos pedir un poco de aseo porque nadie se quiere sentar cerca de tu cubículo porque hay mosca, güey. Dice, no. Yo me baño todo. Sí, que no es, no me afeito. Claro. Pero bueno, nadie me dice nada. No viene la jefa y me dice, afeitate, Homero. Nada. Pero bueno, habían pasado unos meses.
Ajá.
Y dije, día de cortarse el pelo. Uno cuando se levanta así con un instinto proactivo, dice, día de cortarse el pelo, voy a llamar a mi peluquero.
Para pedir otro.
Bueno, le mando mensaje a mi peluquero y me contesta, no, hermanito, ahora ando haciendo cuchillo en San Luis. San Luis es otra provincia. Mire, se fue a la verga.
Rotation.
Dice, sí, no estoy más en el rubro. No venías una vez por año, culiao, que llegaba vos, me cagaba de hambre, cerré a la bosta y me vine a San Luis a hacer cuchillo. Y bueno, y la cuestión es que, y le dice, bueno, qué alegría, me va como el culo, pero al menos hago lo que me gusta, dijo. Y bueno, y entonces
literal está haciendo cuchillo.
Cuchillo. Vio un programa ahí que hacen cuchillo.
Sí, dijo,
lo mío es hacer cuchillos, evidentemente. Mire. Y se fue a hacer cuchillo.
Claro,
a otra provincia, porque parece que en Córdoba ya estaba cubierto el rubro. Claro. Bueno, la cuestión es que yo me quedo sin peluquero. Obviamente, me quedo sin peluquero. Ese es el drama. A mí en realidad no me importa lo que haga.
No, obvio.
Pero yo me quedo.
Sí, ¿y qué hizo?
El pelo por la cintura.
No, hay que buscar otro.
Bueno, y yo le digo, pero oíme Raúl. Pepito, ¿cómo hacemos? Porque, son años de relación y vos me cortás así por mensaje de texto. Y el otro me decía, pero para que somos nosotros, peluquero y cliente, le digo yo. Y bueno, no sé, arréglate, hermano. Ahora, ¿qué hago? Le digo, me corto las venas. Y me dice, no, que te va a cortar la vena, déjate la larga, que es lo que se usa ahora. Es un chiste de peluquero, cordobés, ping-pong. Y yo le digo, bueno, gracias, que no falte el humor. Bueno, como dijo Reverendo Alegría, son todos más o menos iguales. Anda el de la esquina, que era amigo mío y aprendió a cortar el pelo como yo. Y entonces dije, bueno, bueno, vamos, entonces, así que me fui por el pueblo a buscar otra peluquería. Otra, sí, digo, sí. Río Cuarto es enorme, tiene un montón de lugares de peluquería, así que le corté, lo borré de mi lista de contactos. Le dije, bueno, cuando necesito un cuchillo, te llamo, un culiao. Y bueno, así que me fui al pueblo a buscar peluquería nueva. Ajá. Lo cual es un vértigo. Yo sé que la mujer eso lo vive como un trauma. Es totalmente traumático. Se me fue la peluquera.
Que lo es.
¿A dónde se me fue? Se me fue a vivir a España.
Claro, es lo mismo.
No tengo más la peluquera. Sí. No, ni siquiera la peluquería, porque en la peluquería a veces trabajan 5 o 6 peluqueros.
Pero es
no sé qué
sola.
La que me conoce, la que sabe qué número de tinte uso, la que la última vez me recomendó el baño de no sé qué, la que me lo deja bien. La otra voy con cualquiera, le digo, cortame las puntas y me deja el cuero cabelludo al aire como Britney Spears. Escúcheme. Así que no.
Es un pedo. Sí, sí, sí.
El hombre la maneja más o menos, la lleva, o a lo mejor el dolor va por dentro.
El dolor también.
Yo a Homero le veo cara de dolor. Le veo un sufrimiento interno, como diciendo, el peluquero complicado. Me abandonó. Sí. Primero papito que se fue a comprar cigarrillo y no volvió. Y ahora el peluquero que está en San Luis haciendo cuchillo, hijo de su puta madre. Bueno, así que me fui al pueblo a buscar peluquería nueva. Encontré un lugar.
Ah, qué bien.
Peluquería Los Mellizos.
Ah, mire, es un nombre de peluquería. Yo espero que haya dos. Que
usted apoya ahí.
Que corte.
También es nombre de carnicería eso, Los Mellizos.
Ajá. No, peluquería así, tipo antigua, ¿no?
Claro. O sea, yo me imagino caminando por Guadalajara. Veo peluquería al güero. Y yo digo, esto es una taquería, güey. Yo no entro ahí. O sea, me van a hacer taco, cabrón. O sea.
¿Pero los mellizos?
No, los mellizos.
Si están los dos vestidos igual. Pero, es un éxito.
No sé cómo están. Ahora lo vamos a ver porque estamos como que no nos decimos entrar, pero a mí me suena más, no sé, peluquería. Tiene que tener un nombre compuesto. No sé de dónde viene eso, pero se utiliza. Peluquería.
Bueno, las nuevas así.
Sean Carlos.
Yo le iba a decir. Las nuevas ya tienen nombres en inglés y no son de nombres. O a lo sumo es un nombre de un pistolero. De
Brad, que quiere decir barba, pan, cerveza. Claro, sí. Johnny Wolstentine.
Póngale.
Esa es media judía. Es para que te calce el kipa. Bueno, la cuestión es que peluquería a los mellizos.
Los mellizos.
A mí me suena poco serio, pero si son mellizos. Y están vestidos exactamente igual y están en la puerta cruzado de brazos con la tijera y el peine puesto en la bolsa
de la chingadera
que usan para cortar, me parece que está bien.
El mameluco
me parece que el mameluco va por ahí, así que bueno, Homero pensó igual que nosotros, dijo el mameluco es por acá, así que dijo, con permiso.
Y los pelados.
¿No les ha pasado que hay gente en la puerta de los negocios que tú quieres entrar, pero como está en la puerta no entras porque dice, no, y no se mueven, como te ven la intención, haces como un paso, un amague para mandarte, pero no se mueven? Yo me imagino los mellizos así cruzados de brazos y Homero queriendo entrar y los mellizos como imposibilitando.
No,
y dijo, no. Es todo lo que ustedes están imaginando topa el culo, porque no era así, nada que ver. Peluquería los mellizos, toda gente joven, la música al palo, cuartetazo, estaba mapa ahí, una cosa maravillosa. Y bueno, y a full volumen, casi que no podías ni hablar. Porque ¿para qué va a querer hablar
Bueno, imagino que Fernet.
Un ambiente muy jocoso, la gente ferneteando ahí diciendo, que esto, que lo otro. Así que dije, acá soy. Porque uno se cree joven, pero hay problemillas con eso. Uno aguanta determinado tiempo. Y dije, ¿dónde están esas revistas que solo existen las peluquerías?
Claro.
No, mero, eso ya de hace años. Ahora tenemos televisiones. Ah, televisión en la peluquería, dije yo. Hace un montón que no vengo a cortarme el pelo, puta madre. Y entonces, bueno, estaba ahí. A mellizo A y ya estaba con un cliente.
Ah, ve, estaba.
No, en efecto, son dos hermanos mellizos. Sí, sí. Sí, y bueno, y al ladito me toca a mí con el mellizo B. Ajá. O sea, llegué y me senté en esos sillones.
Rápido, bien.
Que yo imagino debe ser lo más caro a la hora de poner una peluquería.
Depende.
No, sí, es una sillita de plástico, de esa de playa. Y bueno, y me sentó. Ajá. Y me puso así el babero. Sí. Y él con su mameluco, ¿no?
Ah, muy bien.
Y entonces, bueno, y ya venía la charla de fútbol, porque así ya, peluquería de hombre. Dice, acá tema de macho, no me venga con putería, vamos a hablar del fútbol. Y bueno, y entonces, de Estudiantes de Río Cuarto, que es un equipo local de aquí, o sea, ni siquiera era una plática, porque a mí me hubieran hablado de San Lorenzo, de Almagro, me hubieran hablando del Bayern Múnich, del Bayern Leverkusen, sí. Y más o menos, pero de Estudiantes de Río Cuarto, o sea, sí, bueno, pero también los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto se cortan el pelo ahí, o sea, claro, son locales, bueno, entonces, uno se puede cruzar un día cualquiera en Río Cuarto y dice, vos, ¿cómo fue que no hiciste ese gol en la final? Ya metí en los huevos al plato, ya pasó desde el 85 de esa final y se tienen que mudar.
Claro.
Bueno, y la cuestión es que el tema era Estudiantes Río Cuarto, el equipo de fútbol de aquí, de allá, que esto, que lo otro. Y bueno, la charla ya venía, yo sentadito ahí esperando, ya con el mantel ese que te ponen en el cuello para no llenarse de pelos.
Ajá.
Y que el fútbol de acá y que el fútbol de allá, y no paraban de hablar del tema.
Sí.
Y me dice, corte con V de grade 1, rebajado 3 con máquina o con...
Claro, hay combos. Tiene 3 o 4 para elegir.
Y yo lo miro a través del espejo, porque uno empieza a mantener una conversación a través del espejo, como si fuera una especie de automóvil que habla con el que está atrás. Y le dije, cortito, porque no le entendí qué mierda me dijo, cortito, que era todo eso, que a navaja rebajado, que la... Ahora se, está como de moda que te hacen como una V en la nuca y te cortan todo cortito y de ahí salís cantando trap.
Claro.
Y bueno, y yo le dije, no, así, pelo cortito. No sabía que había código de peluquería.
Sí,
así,
claro.
Y el otro se mira entre los mellizos como diciendo, este no sabe nada. Este es de esos que vienen cada 6 meses. O sea, con este perdemos plata. Bueno, me armó un poco la charla de fútbol. Y hoy ya con el pelo mojado, porque te echan ese... Para mojarte el pelo, no sé,
claro,
para qué mierda. Y bueno, y el mellizo...
Para poder cortar bien.
Sí, pero es un peligro, ¿eh?
Ajá.
Yo conozco más de una que está escuchando... Que se cortó el fleco con el pelo mojado.
Y bueno.
Luego se le secó y hizo. Y le quedó. Chavas, este es un tip que yo les voy a recomendar porque a uno le ha pasado. No se corten el fleco con el cabello mojado.
Bueno, depende.
No depende nada.
Y sabiendo
no se
que va a hacer.
No, y claro, sepa, o sea, ténganlo en cuenta
que
luego cuando se le seca va a ser. Y, o sea,
no,
se lo cortaron a la altura de los ojos,
sí.
Le va a quedar así como una pequeña, un diadema en la cabeza. Bueno, la cuestión es que entonces me mojaron todo el pelo.
Ajá.
Y me armó un poco la charla de fútbol. Yo ya con el pelo mojado, el mellizo A se le siente un nuevo cliente. Ya había despachado a uno.
Claro, claro.
Porque había uno que le hablaba de fútbol, el mellizo A. Pero mientras le decía, no, porque Estudiantes de Río Cuarto lo que tiene que hacer es mejorar la defensa, porque en ataque andaba bien, pero el medio campo es un coladón. Entonces cuando le iban a la defensa, pero mientras tanto cortaba.
Claro, claro.
El otro le debatía, el hermano.
Pero no cortaba.
Y no cortaba. Me mojaba más el pelo. Yo ya estaba bañado, estaba como que salí de la ducha. Y le decía, pero vos que sabés, culiao, si vos nunca fuiste a la cancha, pero somos hermanos mellizos, hacemos todo juntos, hasta cortamos el pelo. No, vos estás cortando, yo no estoy cortando, yo le estoy mojando la cabeza a este cristiano y vamos a ver cómo le corto, porque a mí, sabés que cuando me saca el tema del fútbol me pongo como loco. Y entonces yo decía, pero puta madre, ¿por qué me tocó este?
Sí.
Son mellizos, son iguales. Lo miraba a través del espejo decía, pero ¿por qué putas?
¿Pero por
ya
qué putas?
Estaría en mi casa si me hubiera tocado el mellizo A. Y el mellizo A despachaba y despachaba y pasaba todo Río Cuarto. Y me decía, ¿qué hace Homerito? Bien acá esperando que me corten el cabello. ¿Pero venía de la pileta o qué? Con este frío, Homero, se te va a congelar la cesera. Y dice, no, bueno. Y el otro seguía. No, ahora vamos a comprar uno que viene, que parece que es un delantero tenaz. Y bueno, la cuestión es que siguieron hablando de Estudiantes. Bueno, nuevo cliente. Cuando estaba a punto de arrancar a cortarme el pelo, que ya me agarró un mechón y ya iba a meter tijera, el cliente que le estaba cortando A le dice... Y vieron lo de estudiantes, qué desastre. No, y arranca de nuevo. No, un desastre. Tu cola, ¿cómo crees que un desastre? Lo que pasa es que el árbitro. Y empezó de nuevo.
De vuelta a echarle.
Dije, bueno, y arrancaron los mellizos a discutir de nuevo. Lo mismo que estaba discutiendo
se
antes.
Me va a pudrir el cabello.
Y yo dije, se me va a pudrir el cabello, me van a salir hongo. Pero hongo no, hongo de así que del pitilosporo no vale. Me van a salir unos champiñones y me siguen mojando. Y la cuestión es que no llegaban a nada. Era una discusión que yo ya había escuchado. Yo sabía la opinión de ellos porque ya había terminado. Y le dije, muchachos, vamos a empezar de nuevo. Yo ya sé lo que piensan ustedes respecto a estudiantes de Río Cuarto y respeto la opinión, pero por favor, tengo los huevos inflados. Y me dice, no, acá los huevos no, Acá lo que hacemos es peluquería, No, bueno, pero hacía más de media hora que estaba ahí sentado.
Chale, no manches.
Y ni me habían metido un tijeretazo. Faltaba que en cualquier momento me saquen el mantelito, lo sacudan y me digan, bueno, son 18 mil millones de pesos. La cuestión es que tampoco me podía poner en putete, porque nunca hay que pelearse con alguien que tiene una navaja, una tijera o un cuchillo en la mano.
No.
Uno tiene que sonreír, carita de pastel y decir, qué bonito todo, pienso igual que ustedes, estudiantes. ¿Cómo se les ocurre discutir con lo mellizo? Yo le hubiera dicho, lo que digan ustedes, estudiantes de Río Cuarto, a la bosta, si no sirve para nada, véndanlo. Que se dediquen a jugar al tenis, no sé. Bueno, así que le dije, por favor, en determinado momento ya. Porque ya mi mujer me había llamado.
Claro.
Mis hijos me decían, papito, nos tenemos que acostumbrar a tu ausencia en la casa. Y yo dije, no, mi niño, ya voy a ir en algún momento. Y así que, bueno, le digo, por favor, cortarme el pelo, que tengo que ir a buscar a los chicos. Y bueno, le valió tres pitos lo que le dije. Me miró como de costado, como diciendo, estás interrumpiendo un análisis de fútbol. Escúcheme, esto es Argentina, esto es Córdoba, esto es Río Cuarto, culiao, ¿cómo va a interrumpir cuando estoy haciendo un análisis deportivo de todo lo que viene haciendo las últimas fechas que ha jugado estudiante de Río Cuarto?
Por favor.
Me miró como diciendo, vos sos la nada misma. Siguió como más de media hora hasta que terminó todo el análisis en la peluquería. Y lo dijo, bueno, le voy a cortar a este culiao que ya me tiene los huevos al plato. Y yo dije, ay, la puta madre, encima de mal humor me va a cortar. No saben cómo me quedó el pelo. Bueno, me retiro con un corte V degradé de un milímetro. He hecho una cosa que maravillosa. Saludo para todo con todo el código de la peluquería. Viene Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Y el cachorro Iscateco de Istiquicia, Puebla.
¿Cómo está, cachorro?
Bueno, ¿qué
¿Usted
tal?
¿Usted qué corte quiere?
No, yo no quiero ningún corte. Yo lo que quiero es abrazarlos con todo el corazón. Bueno, yo acá estrenando la aplicación.
Muy buena.
¿Cuál?
Muy buena, todas. ¿La de Apple o la de
Android? Yo tengo Android. Tengo Android. Y bueno, ustedes reinventándose, como siempre. ¡Qué genio! Siempre con lo top de lo top. Y andan en lo in de lo in. Saludos, banda. Me despido. No sin antes decirles que ya voy al corriente con todo el podcast.
Perfecto.
Con todos los capítulos. Hoy juega el Cruz Azul versus el América. Y yo creo que ganará el Cruz Azul. Bueno, hemos llegado nosotros tarde con este mensaje.
Disculpen,
cachorro.
No fue así.
No pasó eso. Fue un robo, obviamente.
No,
está el América metido en medio. El penal no fue penal y ya lo hablamos. Pero no ganó el Cruz Azul. Yo creo que ganará el Cruz Azul, dijo el cachorro Iscateco. Evidentemente le va a Cruz Azul.
O no, fue así.
Porque
fue un pálpito, no vaya al casino.
No, si fue un pálpito, fue pálpito. Porque la verdad que no vaya al casino, sí, es como le recomienda el señor Artija, porque no estaríamos bien, pero bueno. Ahí estamos. Un abrazo grande para el cachorro Iscateco de Istiquicia, Puebla, México. Llega Mandiana de Torreón, Coahuila.
¿Cómo está, Mandiana?
Nave preciosa, Ayura,
sí,
a mandar
estamos.
Un chingue a su madre, al alcalde de Torreón, Coahuila, Román Alberto Cepeda, del partido del PRI. No podemos, Mandiana, estamos ya casi en veda electoral.
Claro. Eso solo lo puede hacer AMLO.
No, claro, AMLO
todavía sí.
AMLO que suspendió las últimas dos, dijo, no, porque me van a...
Si
no me van a multar. Las últimas mañaneras dijo no.
Ahí terminó
porque
la campaña.
Ahí terminó las mañaneras, nos despedimos ya porque... Sí. La de jueves y viernes no se va a poder. No se va a poder, claro. No se arma. Sí, sí. Pero, a ver, Cepeda. Cepeda es como un bonito apellido para tener en México. Ajá. Pues como una orden.
Claro.
Sí, Marcia sí. Cepeda. Cepeda. Ah, bueno, si esa, vamos.
Si me lo pide.
Traguito coqueto, me lo pide el destino. Claro, a ver, claro. Apellidos que marcan destinos. Sí. Fernanda Cepeda. Bueno, la cuestión es que Román Alberto Cepeda. Al PRI,
sí.
Le hizo un daño a Mandiana.
Ajá, ¿qué le hizo?
No sé, pero bueno, este fin de semana, el anterior, sí. Clausuró un recinto donde iríamos a escuchar la preciosa voz de Tarja Trunen. Estoy por fines, meramente políticos. Ah, esto lo hizo con fines políticos. Dijo, le voy a clausurar acá porque Tarja, sí, me cae gorda, me parece que es de Morena. Bueno, ya que al día siguiente, en el mismo lugar, haría el cierre de campaña del candidato de Morena. Ah, esto es un escándalo. Entonces, el Cepeda esto, le clausura el local, ahí sí. Todo donde no iba a estar esto, y no puede hacer el cierre de Morena. Y bueno, pero bueno, bien sabemos que cualquier partido político vale madres, pero que no mamen, afecta la escena del metal local.
Y eso no.
Dice, sí, que poco a poco a Ortiz Productions le está costando traer a la... No mames, Ortiz Productions se llama la... No, esos chavos merecen, güey. O sea, merecen Ortiz Productions.
Ajá.
Qué fuerte. Bueno, apoyamos toda la escena metal local.
Claro que sí.
A Ortiz Production.
También.
A Ortiz Production también.
Obvio.
A ver, yo si soy Ortiz Production me pongo Ortiz Producciones. Pero eso es una cosa mía.
Bueno, pero,
porque esto es binacional.
Claro,
estamos muy cerca de la frontera. Si me voy a organizar a Texas, soy.
Claro, luego no lo entienden.
Ortiz Production. Y si estoy de este lado, soy
Ortiz
Productions.
Sí.
Claro, entonces ahí está el pedo. La cuestión es que Ortiz Productions venía a traer a Tarja y viene este Cepeda, todo pedo,
sí.
Y dice, no, clausúrenlo porque mañana a mí Tarja me vale verga, por más que todos los metaleros van a ir oliendo a culo. Pero queda muy evidente.
Claro, claro.
Ni bien el candidato de Morena iba a hablar, dice, clausurado.
No.
¿Qué es esto? Esto es persecución política.
Sí.
A mí vale verga, pero no me toquen la escena metal.
No, por favor.
Y a la Ortiz Production. Con lo que cuesta traer a la comarca lagunera.
Ay, sí, qué mal.
Un equipo de las dimensiones de Tarja.
Ajá.
Y vienen con esta mamada. Además que uno tiene que salir a responder.
Obvio.
Mire, disculpe, señor de Tarja, acá es un pedo porque nos clausuraron todo el político del PRI.
Hijos de la chingada.
El Cepeda y todo eso. Bueno, así que
al
este
final,
sábado.
Al cierre del concierto tendría que haberlo hecho. Queda clausurado,
claro,
queda destruido.
Totalmente.
Sí.
Pero mal. A ver, Román Alberto Cepeda, chinga tu madre.
Sí que sí.
Román Alberto Cepeda, tómate vacaciones.
Sí.
A ver, toma con seriedad lo que es estar al frente de una ciudad pujante como Torreón, Coahuila. Capital estatal. ¿Estoy bien si digo capital estatal o Saltillo? Bueno, no importa. Una ciudad importantísima. Donde está el estadio de Santos Laguna.
Claro que sí.
Donde tantas cosas.
Por favor.
La capital es Saltillo.
Sí.
Pero me dicen acá de producción. Me dicen, no, pero Torreón, escúcheme.
Pero Torreón.
No, la verdad que una vergüenza. Y este sábado nos quedamos con los ojitos llorosos
qué mal.
Poder escuchar la gran voz de Tarja Trunen.
Sí.
Que trunen las tarjas. Y entonces, agradezco infinitamente. Lo
que chinguen su madre.
Puto PRI, puto PAN, puto Morena, puto calor, putos todes, dice ustedes lobby, dice Mandiana, que hace como la recta final de cierre de campaña con un
putos todos
generalizado.
Sí.
Nos va a ir bien, evidentemente, Mandiana. Un beso grande para Mandiana y en Torreón, Coahuila, México.
Un beso.
Y a señoras y señores, con ustedes, la rebelde sin causa de Hola.
Hola Barría.
Saludos, nave.
¿Cómo estás, rebelde?
Vengo económica y audaz solo a plantear un pensamiento.
Ah.
Si entramos en el área del pensamiento, ajá, eso no puede ser muy económico.
Ah, un pensamiento. Salvo no, que hay usted, una flor que se llama pensamiento.
Hay una flor que se llama
pensamiento. Y dijo, vengo a plantar y yo pensé que iba...
Sí, en realidad lo viene a plantear, no a plantar.
Ah, perfecto.
Plantar flores, plantas. Claro, plantear pensamiento.
Claro, claro.
Pero estaremos con el planteamiento de su pensamiento, ajá, porque nosotros, vio, sí, la filosofía nos puede, empezamos ahí, sí, a divagar, sí, todo el pedo. Entonces, bueno, Rebelde Sin Causa de Olavarría, sí, con su, sí, cervecita en mano, muy ahí, bueno, está. Tenemos por aquí, señoras y señores, al Cortés de medio de Minneapolis, Minnesota.
¿Qué dice Cortés?
Que tranza, carnales, estaba con Campanita y que...
Sigue con Campanita, Cortés.
Cortés,
¿qué le está haciendo?
No sé, ¿qué le está haciendo de comer? Queremos saber, un servicio realmente, ajá, importante.
Sí. El Cortés sabe.
Sí, el Cortés sabe. Igualmente, no sé si sabe cocina el Cortés, no, pero bueno,
la lleva
a restaurantes coquetos de Minneapolis. Ajá. Escúcheme, Cortés, yo creo... ¿Por qué lo asocio a usted que le va a la América? Y a lo mejor lo estoy insultando. ¿Por qué le vi así como aspecto? Con digo, el sí, Cortés es americanista. No sé, no, si es así porque es de Catepec. No sé, ajá, no sé. Son cosas que yo me vienen a la mente que alguna vez me dijo, o a lo mejor le vale madre. Pero con bueno, de momento el Cortés de medio de Minneapolis, sí, Minnesota, sí, está con Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Por supuesto, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Beso Fantasma, por Landro, por el Tona y Am, por Amiga Veneno, por el Diegullo, por la Titi Viajera, por Sare Loca, por el Nightflare, por el Tenista Encabronado, por Semaliña, por Gigi de Tarija, por el último en llegar, por el Blog de Notas de Ensenada, por el Héctor de Ensenasti, por el Filósofo del Call Center, por el Pensador Bajo la Bota. Y así nos despedimos por acá, por derecha, por donde sus monedas, por telefa, pero por donde se escucha a través de la red de retransmisoras de retro. Nos estaremos recontando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo es la Tierra.
La veo con un rayo.
Un rayo.
Sí, con unas letras, con más letras. Mami, como el escudo del Rayo Vallecano, güey.
Oh, pero claro, mire, lo hemos criticado, lo, sí, hemos expuesto, nos hemos preguntado, pero ¿por qué?
¿Pero
convocamos
qué?
A los especialistas, sí, a los sabios, a las, sí, sabias del diseño gráfico. No llegamos a una opinión mayoritaria,
ajá,
le hemos dicho feo a su escudo y así todo, ahí va el mejor club que Vallecas pudiera tener. Sí, señoras y señores, hoy 29 de 1924,
oh,
en Vallecas, Madrid, se fundaba la agrupación deportiva El Rayo, que se convertiría luego en el Rayo Vallecano. Y como estuvimos mame y mame, y el mame y mame no termina,
sí,
nos,
sí,
pareció bien saludarlo en el día del aniversario de su fundación. Así que no se diga más, de este modo damos por cerrado y finalizado el mame de su escudo, de su rayo, de lo que venimos hablando,
sí que sí,
y decimos felicidades, Rayo Vallecano, feliz, uh-huh, cumpleaños. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la Casi Editora.
Ah,
un
hermosa,
beso
un
tronado
beso
a nuestra querida Casi Editora. Damas y caballeros, no más que agregar, eso ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.